RCN Cúcuta, 940 AM. RCN Radio, nuestra radio.
Y ahora, las noticias del norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 30 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Los organismos de socorro siguen atendiendo emergencias, especialmente en la vía La Soberanía, que comunica Toledo con Saravena. Aunque se está utilizando un solo carril, lamentablemente varios vehículos se han quedado atascados y hay dificultad para comunicarse con el departamento de Arauca. A la gente le toca hacer transbordo, es decir, no pueden realizar el traslado de productos, y por tal razón, diputados de Arauca y de Norte de Santander piensan solicitar al presidente de la República, Juan Manuel Santos, inversión para esta vía tan importante para las dos regiones, tanto para Arauca como para esta zona del país. Y en otras noticias importantes, todo está listo para que se dé inicio el encuentro de diputados. Ya han llegado varios diputados de diferentes regiones del país. El tema, el proceso de paz, busca socializar el tema del posconflicto. El secretario de Víctimas de Norte de Santander reconoce las dificultades que se presentan en el Catatumbo, precisamente porque no se ha dado información suficiente cómo avanza este proceso de paz. Y hoy la Secretaría de Educación dio a conocer el aplicativo, el Banco de Excelencia para Provisión de Vacantes. Se busca la ubicación de docentes desempleados, quienes pues lamentablemente no han logrado una ubicación laboral. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Radio.
12 del día, 32 minutos. Estos son nuestros titulares.
Venezuela deportó por esta zona de frontera a 13 colombianos que culminaron su pena en diferentes cárceles y a otros 11 por la frontera de Paraguachón por indocumentados. Hasta el 30 de mayo, maestros de tecnologías de la información y coordinadores académicos podrán capacitarse como especialistas en esta área totalmente gratis. En Saravena, familiares de una mujer que enfrenta problemas con Café Salud en Cúcuta se encadenaron en protesta contra la EPS. La consejera para la equidad de la mujer dijo a RCN que en Cúcuta, en el último año fueron asesinadas 146 mujeres y 296 en todo. Representantes de las asambleas de los 32 departamentos del país se concentrarán en Cúcuta para participar del primer Foro Nacional de Diputados por la Paz y la Democracia. Cerca de 24.000 hectáreas de palma de cera en Norte de Santander convierten a estos cultivos en una opción para que los habitantes del Catatumbo reemplacen la coca. Alcaldía de Cúcuta se queda corto ante el número de invasiones que diariamente aparecen en la ciudad. Cúcuta se prepara para las ferias julianas. Fenalco y comerciantes de la ciudad ven en esta celebración una oportunidad para recuperar la economía. Toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Estas y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
RCN Noticias.
12 del día, 34 minutos. El secretario de Víctimas del Norte de Santander, Luis Fernando Niño, se refiere al encuentro de diputados, cuyo tema central son los acercamientos del Gobierno Nacional y la FARC. Él ha participado precisamente de estos diálogos y reconoce las dificultades. No se ha socializado este tema. Muchos colombianos no tienen información suficiente de qué va a pasar, ni mucho menos el tema del posconflicto.
Lo que hemos venido desarrollando es el tema de pedagogía para la paz. Efectivamente, el tiempo no nos ha dado para más. Hemos tratado de capacitar a la mayoría de personas en conocimiento de los acuerdos de La Habana y ahora con los avances de acuerdos de Caracas con el ELN. Sin embargo, pues mañana, el encuentro de hoy y mañana con los diputados y el presidente es como para comenzar a aclarar algunas dudas frente a temas mucho más complejos. Uno de ellos, la forma de ratificación de los tratados. Y con la última discusión del exfiscal general, pues entonces esto ha variado. Dos, el tema de las zonas de desarme y la instalación de estas en territorio, que es otro tema que todavía no se ha tocado para los departamentos. Por eso se están reuniendo todos los diputados. Y uno tercero, que creo yo que es uno de los más importantes, y es el tema de la paz territorial. Todavía no sabemos, por ejemplo, en el caso propio de Norte de Santander, cuáles son esas líneas directas de lo que va a ser la paz en terreno. Es decir, una cosa es la firma del acuerdo, que es político, y otra cosa es la paz territorial, que es el avance, el desarrollo, el progreso, la forma en como los colombianos vamos a poder definir la paz a corto y a mediano plazo.
Hace dos días el obispo de Tubo habló con RCN de la situación que se viene presentando allí, de un ambiente de angustia, de zozobra, porque lamentablemente se conoce el rumor de reagrupación de paramilitares y esto podría originar desplazamiento de familias campesinas. ¿Tienen información ustedes al respecto? Porque ellos dicen que todavía no sabe qué va a pasar entre ese proceso de paz.
Sí, lamentablemente la situación de Norte de Santander es muy compleja. Aquí actúan muchos grupos al margen de la ley. Se está negociando solo con dos, de los cuales uno es el más avanzado.
Ese es el secretario de Víctimas del Norte de Santander, Luis Fernando Niño, refiriéndose a los problemas que se han presentado en gran parte del territorio colombiano, en donde no se tiene suficiente información sobre el proceso de paz, y precisamente los diputados de los 32 departamentos del país a partir de hoy se reunirán en Cúcuta. Durante dos días debatirán estos temas, y el presidente de la República, Juan Manuel Santos, mañana estará en esa ciudad. Se habla de sobre las 10:30, pero su visita es muy corta. Se reunirá con los diputados. Muchos consideran que es importante dar a conocer los efectos del cierre fronterizo, porque recordemos que él vino en forma continua, pero lamentablemente esa situación la están manejando las autoridades de la región y se han quedado cortas en resolver dificultades, lo que tiene que ver con el incremento del trabajo informal, lo que tiene que ver con la seguridad, no solamente en esta zona fronteriza, sino también en la zona del Catatumbo. Y los gremios se han reunido hoy y tienen propuestas. Se espera que sean atendidos por parte del presidente de la República, Juan Manuel Santos.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 38 minutos. Los industriales de la región consideran que la falta de acreditación en las universidades en Norte de Santander es uno de los problemas que precisamente enfrenta la competitividad en el departamento.
Olga Lucía, pues infortunadamente lo que sucede o lo que ellos afirman desde la ANDI, la Asociación Nacional de Industriales, es que en Norte de Santander no hay ninguna institución acreditada y que por supuesto esto afecta el tema de poder competir con otras regiones en el país. Dijo que definitivamente si no se trabaja, si no se apunta hacia una acreditación en estas instituciones educativas, pues evidentemente no se va a poder pensar en mejorar la economía en la región. Hay disposición por parte de los industriales de aportar lo necesario para que el gobierno nacional, el Ministerio de Educación, empiece a mirar hacia estas universidades. Francisco Hunda, quien es el gerente de la ANDI seccional Norte de Santander, habló con RCN Radio.
Me parece muy importante destacar la necesidad y el compromiso que tienen los empresarios en el Norte de Santander con el desarrollo académico. Estamos convencidos que tenemos que ayudar y al mismo tiempo exigirle a las universidades, tanto públicas como privadas, que terminen su proceso de acreditación. Necesitamos cerrar la brecha que hay entre nuestros jóvenes y la calidad de la educación que están recibiendo nuestros jóvenes con la calidad de la educación que están recibiendo los jóvenes de otras regiones del país. Y esto no es una crítica a las universidades, sino una invitación a que siempre hay espacios para mejorar y que a veces es más importante tener, o no es que sea más importante, pero que es muy importante no solo tener una muy buena calidad, sino certificar que esa calidad que están recibiendo nuestros jóvenes. Para el sector empresarial e industrial es fundamental contar con el mejor talento humano. Podemos pedir carreteras, subsidios, conectividad, regalos, pero si no tenemos a la gente preparada para los retos que tiene el siglo XXI y el mundo globalizado, no vamos a poder ser lo suficientemente competitivos como queremos ser. Discutimos durante un tiempo la situación de la infraestructura en el departamento, sin antes negar los avances que se han logrado, tanto con el apoyo del nivel nacional, también de las autoridades departamentales y locales. La infraestructura en el departamento viene mejorando a una velocidad que no se veía hace mucho tiempo. La Como ejemplo de ello tenemos el compromiso del Gobierno Nacional en el desarrollo de la vía Cúcuta-Pamplona-Pamplona-Bucaramanga.
Es Francisco Hunda quien es el gerente de la seccional de la ANDI en Norte de Santander. Olga Lucía, una apreciación bastante interesante hace el representante de los industriales en la región y tiene que ver con la acreditación para las universidades en Norte de Santander. Dijo él que hay total disposición porque definitivamente si no hay calidad educativa, pues no hay competitividad ante otras regiones del país.
A propósito, la semana anterior cuando se nombró la Junta Directiva de la Comisión Regional de Competitividad, allí hay que resaltar la presencia de los rectores de las universidades importantes, la Universidad Francisco Paula Santander, la Universidad de Pamplona, la Universidad Libre, y se logró concretar con ellos, trabajar de la mano, que la universidad esté allí pendiente, que brinde las becas correspondientes a los profesionales, a los docentes y también a quienes están estudiando distintas carreras, no solamente con las universidades de la región, que salgan a universidades que están acreditadas en territorio colombiano.
Olga Lucía, y tenemos muchos oyentes, estudiantes de diferentes universidades. De inmediato acá hay reacción en nuestras redes sociales y en nuestro WhatsApp de RCN Radio. Recibimos acá un aplauso por parte de estudiantes de una de las universidades de Norte de Santander, un fiel oyente de RCN Radio, Juan José Euse, un saludo para él porque nos dijo que esos eran los temas que a ellos les interesaban, que tocaran este tipo de situaciones porque son estudiantes, por ejemplo, él es estudiante de economía de una universidad de acá de la región y considera que hay que trabajar en el tema de recuperar o de obtener esta acreditación en la región.
Investigar sobre el tema productivo y de esta forma permitir el desarrollo de distintos proyectos que requiere urgentemente la región.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 43 minutos, y mientras tanto los alcaldes de los distintos municipios están trabajando en el plan de desarrollo, la columna vertebral de su gobierno, y el alcalde del municipio de Los Patios precisamente se ha reunido con distintos sectores en los últimos días y considera que de vital importancia la recuperación de las vías que comunican con el interior del país, y también se ha referido a la seguridad. Ha expresado que hay que reconocer el esfuerzo de las autoridades porque en los últimos meses se ha logrado disminuir los homicidios en comparación con el año anterior.
Presentamos a las sesiones ordinarias del Consejo nuestro plan de desarrollo, un plan de desarrollo en donde se compila los sueños y las propuestas que tienen los patienses de su municipio. Esperamos que los concejales en su real saber y entender le hagan el respectivo debate y nos aprueben ese plan de desarrollo que esperamos a que nos marque la hoja de ruta de lo que será nuestro gobierno. Esperamos trabajar en varios ejes fundamentales, pero principalmente en el tema del desempleo, de generar empleo en nuestro municipio, teniendo en cuenta que Los Patios no es ajeno a la realidad de lo que pasa en la frontera, en nuestra capital. Por eso vamos a definir algunas estrategias como incentivos tributarios, como la construcción del SENA, como el acueducto metropolitano, en donde le vamos a dar esta posibilidad para que la empresa privada venga a invertir a Los Patios, se acentúe aquí, pero con el compromiso de que todos los empleos o la gran mayoría que se generen sean para los patienses. Asimismo vamos a trabajar en vivienda para atraer proyectos de vivienda en conjunto con el Ministerio de Vivienda y con los constructores privados, vivienda de interés prioritario y vivienda subsidiada. También vamos a mejorar la movilidad de nuestro municipio, pavimentando el mayor número de calles que nos faltan del municipio de Los Patios, pero asimismo dándole solución a los problemas de movilidad que tenemos en el sector de Pinar del Río. Ya hoy tenemos los recursos para los estudios y diseños del intercambiador vial, que lo veíamos muy lejano, pero que hoy lo vemos más cerca que nunca, y esperamos conseguir los recursos para construir esta obra tan importante que le va a dar movilidad a este sector.
Es el alcalde del municipio de Los Patios, Diego González, quien aspira también a dialogar con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, porque también tiene propuestas, proyectos a ejecutar. La verdad es difícil mañana dialogar con el presidente porque cada sector tiene su propia propuesta, cada sector tiene su propia solicitud, pero según la agenda presidencial, el jefe de Estado se demoraría aproximadamente una hora en la ciudad de Cúcuta. Vamos a ver en una hora qué se logra con el presidente de los colombianos, una región que requiere urgentemente no solo su presencia, no solo sus anuncios, sino respuestas concretas ante las dificultades que se vienen presentando en Cúcuta, en su área metropolitana y demás municipios de la región.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:46 y a esta hora tenemos más información con William Ávila.
RCN Noticias. Venezuela deportó por esta zona de frontera a 13 colombianos que culminaron su pena en diferentes cárceles y a otros 11 por la frontera de Paraguachón por indocumentados. La gran mayoría son oriundos de Barranquilla y Santa Marta, quienes fueron trasladados al centro de migraciones en donde reciben alimento y hospedaje. Posiblemente en el transcurso de la semana regresan a su lugar de origen. Igualmente, RCN conoció que en las últimas horas fueron deportados otros 11 connacionales y fueron entregados en la frontera en Paraguachón. La mayoría trabajaba en Caracas desde hace 10 años en diversas áreas, pero fueron regresados a Colombia por indocumentados, dijo Víctor Bautista, representante de la Cancillería en la zona de frontera. Agregó Bautista que en la última semana Colombia deportó a 100 venezolanos por permanecer indocumentados en Norte de Santander. Algunos trabajaban en almacenes, salones de belleza, mecánica y obreros de construcción, pero vivían ilegalmente en Colombia. RCN Noticias. En Norte de Santander existen por lo menos 24.000 hectáreas de palma de cera cultivadas en diferentes zonas, entre ellas Tibú, Ocaña y zona rural de Cúcuta. La existencia de grupos delincuenciales que operan en la región, según los representantes del gremio, afectan seriamente la producción y comercialización de los derivados de la palma de cera, teniendo en cuenta las amenazas que realiza cada grupo ilegal. Rodrigo Lara, palmicultor del departamento, afirmó: "Seguimos recibiendo las amenazas de rutina, pero lo que no se puede olvidar es que estamos ofreciendo por lo menos 5.000 empleos entre directos e indirectos y que muchas familias han abandonado el cultivo de coca gracias a la producción que se realiza en el Catatumbo". Por otra parte, Lara confirmó que debido al aumento de los cultivos de palma en el departamento, ha sido necesario contratar manos de obra de otros departamentos debido al poco interés que hay en algunas familias de abandonar la ilegalidad.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:48.
Olga Lucía, existen otras denuncias por parte, esta vez, de los familiares de los reclusos de la cárcel Modelo de Cúcuta. Al parecer es un tema de nunca acabar. Ellos han salido a las calles de la ciudad a pedir atención médica para sus familiares, han ido hasta los diferentes entes gubernamentales y al parecer nadie les presta atención, según la denuncia que ellos en este momento hacen a RCN Radio. Insisten en que el día de hoy sus familiares, sus parientes, no tienen atención médica, no tienen medicamentos para las enfermedades que padecen y que definitivamente las epidemias que hay al interior del centro penitenciario no paran. Freddy Páez es el representante de los familiares de los reclusos de la cárcel Modelo en Cúcuta.
La situación cada día agudiza más, muy preocupante encontrar el panorama que las necesidades en salud se siguen aumentando, los casos, la falta de inasistencia es frecuente. En estos momentos en el complejo penitenciario los internos no cuentan con una pastilla para calmar un dolor, no tienen, y si hay de pronto esa pastilla, no hay el otro componente, digamos, digamos, medicamento que puede, digamos, coayudar a la situación que ellos tienen. Si hay una ampolla, no encuentran de pronto la jeringa para, digamos, para aplicar esta inyección. Entonces es muy preocupante la situación. Hemos insistido por todas las vías, hemos enviado comunicados de orden nacional, de orden regional, de orden local, y el gobierno nacional, tanto departamental y municipal, no se han apersonado a esta situación. Tenemos un director de un establecimiento que, pues, aunque ha tratado digamos en estos últimos días de aceptar que hay una difícil situación al interior del centro penitenciario, pues tampoco ha hecho mucho, digamos, para que esto mejore. Sabemos que él tiene todas las facultades para dirigirse a los organismos de control, digamos, a todos estos entes que de una u otra manera pueden hacer seguimiento a esta necesidad que se presenta allí, y no lo ha hecho. Eso es un tiro y afloje, como se dice en el argot popular, aquí en Cúcuta, porque quien es la encargada de brindar los recursos, de entregar los recursos, es la Unidad de Servicios Penitenciarios, la USPEC. Ellos han contratado, digamos, con una fideoprovisora y fideoagraria, pero estos a la vez no hacen, digamos, influencia, no contratan.
es Freddy Páez, quien es el representante de los familiares de los reclusos de la cárcel modelo de Cúcuta. Oiga, Lucía, como decíamos al inicio, parece que es un tema de nunca acabar. Ahora también se conoce que hay una deuda bastante grande por parte de los municipios o de diferentes municipios del departamento con el centro penitenciario, porque las alcaldías no quieren hacerse de cargo de las personas que se encuentran allí todavía en condición de sindicadas, y pues definitivamente esto afecta de inmediato el tema de atención a personas que se encuentran privadas de la libertad. El hacinamiento sigue en la misma situación, cerca del 120% se habla del hacinamiento. El sindicato sigue denunciando esta situación, pero todavía no hay ningún pronunciamiento por parte de las autoridades a nivel nacional.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 53 minutos. Insalud se refiere a las dificultades que se han presentado en los distintos centros y especialmente habla de la quiebra, lo que tiene que ver con el centro de rehabilitación. Recordemos que infortunadamente la administración anterior realizó un mal manejo, una mala gestión, una pésima gestión, y eso precisamente obligó a paralizar los servicios, afectando a un gran número de habitantes de la región. Se habla de una inversión en esos momentos de 300 millones de pesos y en unos días se tiene previsto la firma de un segundo convenio. Así lo confirma RCN el doctor Zabaleta.
En donde convenios importantes como ya el convenio que se firmó y se aprobó con el Centro de Rehabilitación Cardioneuromuscular, que estaba en una situación bastante complicada, se le han inyectado recursos. Entonces inicialmente hay una partida de 200 millones de pesos de recursos del departamento para fortalecer este centro. Y así sucesivamente vamos a continuar revisando las heces como la de Pamplona. Hoy estamos revisando temas importantes y también unos recursos nuevos que llegan para el Hospital Emiro Quintero Cañizares. Y en ese orden de ideas se va a seguir avanzando, acompañando y fortaleciendo todas las heces del departamento para fortalecer la salud, que es el objetivo fundamental del gobierno departamental.
Muy bien, en ese sentido, ¿cómo va a intervenir el ministerio? Tenemos entendido que ya hay una plata disponible para mejorar las condiciones de infraestructura del hospital de Tibú, por ejemplo.
Sí, hay varios proyectos y varias iniciativas en ese sentido. El Ministerio Nacional ve con buenos ojos la salud del departamento, porque el balance inicial que se presentó este año es que la salud del departamento ha mejorado. Y eso ha redundado en que el Ministerio mire con buenos ojos el apoyo que se está dando, no solamente a nivel departamental, sino también en Cúcuta, con toda la atención que se dio de los deportados. El departamento y el municipio cumplieron, y eso ha hecho que el Ministerio mire.
Bueno, a propósito de inyectarle recursos a este centro, que infortunadamente está en un déficit total, centro de rehabilitación, ¿cuánto estamos hablando, de cuántos recursos?
En este momento ya se aprobó en la semana pasada un convenio interinstitucional, gobierno departamental y centro de rehabilitación, por un valor de 200 millones de pesos inicialmente. Esto va a servir para hacer obras de mejoramiento y adecuación nuevamente del centro para poder reabrir servicios. El objetivo fundamental del señor gobernador es reabrir los servicios del centro de rehabilitación. En ese sentido, ya el convenio se aprobó, se firmó, los recursos están en trámite y posiblemente ya en estas semanas estamos iniciando los procesos de adecuación y puesta en marcha de servicios de ese centro.
Posiblemente en un mes culminen las obras que requieren del centro de rehabilitación y de esta forma darle servicio a las personas de diferentes municipios del norte de Santander.
RCN, ¿dónde están las noticias?
RCN Deportes.
12 del día, 57 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, ¿qué tal? Buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. El Cúcuta Deportivo y Alianza Petrolera anuncian que tendrán sus nóminas principales para el juego de las 3:30 en el General Santander, partido de la última fecha de la primera fase de la Copa Águila. El que gane entre Alianza y Cúcuta quedará clasificado para la siguiente fase del certamen. El equipo aliancista anuncia el mismo equipo que jugó en la ciudad de Cali en la Liga Águila. Cúcuta Deportivo tendría a Sergio Avellaneda en la puerta, Jonathan Pérez, John García, Darwin Carrero y Mauricio Duarte, Diego Chica, Víctor Asprilla, James Castro y Brian Lucumí, y en ataque José David Lloreda y Jonathan Palacios. Hablamos con el preparador físico del cuadro motilón, el profesor Rodolfo Ochoa, y le hemos preguntado qué piensa él con relación a la situación que viven los argentinos Nani y Gracián.
Bueno, yo creo que como todo grupo deportivo, no se cuenta aquí si son extranjeros o no, hacen parte de una nómina de 25 jugadores, siempre se les exige a todos por igual. Estamos llevándolos poco a poco, sabemos de las condiciones que tienen y obviamente ellos saben que aquí hay una cabeza de grupo que es quien decide quiénes juegan, quiénes se concentran y quiénes no juegan.
Y a propósito de este tema, está confirmado que el próximo lunes llegará a la ciudad de Cúcuta el empresario de los jugadores, el señor Lucas Domenech, quien viene desde Argentina. Hay versiones extraoficiales que señalan que Domenech buscaría reincidir el contrato de los dos jugadores para que regresen a su país. Para nosotros no es extraño, porque es la aplicación de la famosa estrategia de José Augusto Cadena. Carlos Humberto Ortega les ha presentado con mucho gusto la información deportiva para RCN Noticias.
Muchísimas gracias a Carlos Humberto Ortega. Aquí culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
RCN Noticias.